bienvenidos al nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá, como saben, yo soy Guido. Acá me acompaña Ernie.
Yo soy Ernie.
Y hoy acá en el piso tenemos un invitado. Invitado que ya lo queremos. Nosotros
parte
ya lo conocemos,
de
parte de la familia Hypeados. Estamos acá con Juanma. ¿Qué onda?
¿Cómo va? ¿Cómo andan, che?
¿Todo
gran
tranquilo?
Fan de Edgar Wright, por eso también está.
También
aquí,
está acá. Gran fan. Bueno, ahí vino nuestro el gurú de Hypeados. Él
Hola.
Es como nuestro doctor Manhattan. Gaby Marclé, ¿todo bien?
Sí, todavía estoy como sobreviviendo a la cantidad de películas que vi en estos días.
Sí.
Estoy como loco.
Estamos todos, nuestra billetera lloraba un poco.
No, y encima Gaby invirtió mucho tiempo. Contá qué estuviste viendo, Gaby.
Estuve viendo El Padrino, 3 horitas. Interstellar, 3 horitas.
¿Elpa?
Y después, bueno, Dunkirk y alguna más.
Sí,
seguro
ya tenemos.
O sea, 10 horas de película vi.
Un montón.
Sí.
Con 10 horas me hago alto guiso.
Así que bueno, oye, como habíamos dicho, hoy vamos a hablar de Baby Driver.
Así es.
Segundo episodio que sale esta semana, porque el primero fue anteriormente Dunkirk, que estrenaron el mismo día, algo que habíamos hablado en el episodio.
Sí, muchachos, la distribuidora no estrenen las películas al mismo día, media pila, guacho.
Más cuando son directores así, ¿no? Era como
era una cagada
la primera película de Edgar Wright que llegaba al cine acá y
es
era
que
como...
Le está yendo mal a Baby Driver, pero es obvio. Además, todas sus funciones, mucha gente quejándose de todas funciones dobladas. Sabemos que es un público que no consume películas dobladas. Hay que ser un poco más pillo. Además, llega como 2 meses más tarde Baby Driver acá. No es que... llega una semana después.
Claro.
Por eso hay cosas con las distribuidoras que medio no se entienden. Pero bueno, justo Nolan y Bright, amigos ellos también, estrenan el mismo día. ¿Quién hubiese dicho?
Quizás pensaban que era una nueva Rápidos y Furiosos. Que...
Pero eso es medio... Es...
Autos.
Sí.
No seguro sé. Vamos a hablar acción. Un poco de eso porque viene del cine, muy tirado del cine explotación de los autos.
Tenemos una... taquilla que está muy cargada, chicos. O sea, hay muchas películas.
Se viene.
No, no, pero películas. También Vacaciones de Invierno, sí. Villano favorito.
Mamá se fue viaje, que la sigue rompiendo. Se rompió.
Sí, es como poco...
Transformer, poco vi gente saliendo de Transformer.
¿Sigue abierto el antro ese?
Sí, abierto.
¿Ah, sí?
Sí, abierto. Sí, dicen que Michael Bay está en el Cinemark de Palermo a las tipo 3 de la tarde repartiendo entradas gratis, porque la verdad que...
Miguel Bahía está. ¿Qué es Michael Bay?
Miguel Bahía.
Acá es Miguel Bahía.
Miguel Bahía, sí. Te da los muñecos McDonald's también de los Transformers.
Mira vos, está full. Bueno, Baby Driver está aquí con nosotros. Primera película de Edgar Wright que se estrena en Argentina. Todas las anteriores habían llegado en DVD. Sí llegaban. Y es un Edgar Wright no hollywoodense, pero es menos british que el que veníamos viendo anteriormente. No sé si Scott Pilgrim no había sido de Estados Unidos.
Sí, pero era más también tenía todavía los medios británicos, digamos, el dinero.
Ahora medio mitad y mitad.
Claro. Ahora es full yankee esta película.
Es full yankee, uh-huh. Claro. Bueno, se nota igual en la paciencia que tiene, ¿no? Para dirigir. Está un poco más a tierra, pero igual sigue siendo el Edgar de la gente, ¿no? Digamos.
El de los pibes.
El de los pi.
Totalmente.
Es la primera película que creo que filma en Estados Unidos. Scott Pilgrim la había filmado en Canadá y las otras ya en...
Claro, y es, además este es un proyecto que él lo considera muy personal, porque esta película la está pensando desde hace años, si no son 10, un poquito más me parece, el otro día lo escuchaba en una entrevista, y él siempre quiso hacer esta película, de hecho la base y fundamental de la película tiene que ver con una frase que dicen a lo largo de la película mucho tiempo, y que tiene que ver con una situación a la que ellos quieren llegar en la carretera. Y eso fue lo que a él lo inspiró también para hacer la película en sí. De hecho, él se tomó el tiempo de hacer un viaje de una punta a otra de los Estados Unidos escuchando música. Y eso de alguna forma lo inspiró para seguir haciendo un poquito más compleja Baby Driver. Que en sí no es una película compleja, súper compleja.
No, aparte él es un audiófilo mal, o sea... Es más, creo que cada fin de año hace una lista en Spotify de sus mejores, sí. De las canciones favoritas. Que síganlo porque es un crack. Y la tiene re clara. O sea, escucha mucha música.
Un Richard Linklater también. Fanático de la música.
Sí, también.
Que usan la música mucho.
Totalmente. Así que el pibe sabe. Además tiene una cultura musical muy de muy abierta, ¿viste? Escucha mucho de bandas nuevas, indies, pero también te puede escuchar cosas clásicas. Y bueno, en la película se ve también eso, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en esta se ve, pero bueno, obviamente en Scott Pilgrim lo podíamos ver a full. Este juego que tenía de jugar con mucho con lo indie. Digo, si bien está basado en un cómic, ¿no? Pero digo, llevarlo a la pantalla y hacer algo de Scott Pilgrim, una película que tiene una buena carga musical, está muy bueno. Y ahora con Baby Driver mucho más desde otro lado, ¿no? Ya no desde el lado de que acompaña a tener un personaje que es músico, pero sí que creció y vive a partir, realmente vive a partir de la música. Nuestro personaje, interpretado por Ansel Elgort, que muchos lo conocen por Bajo la misma estrella. Fue como el papel como que con el que se hizo conocido, pero la verdad que la rompió.
Sí, tiene mucho carisma el pibe aparte. Para el que no sabe también, Baby Driver nace de un videoclip que hizo Edgar Wright en el 2003 que se llamaba Blue Song, no sé si lo vieron. Una banda que se llama Mint Royal, que era de un tipo que era lo mismo. La premisa de Baby Driver está ahí. Es un tipo que está esperando a unos amigos o no sé quiénes son que van a chorear un banco. Y esto, el video es él esperando. En realidad es la escena inicial de Baby Driver. Un poco más hecha, más corta. Bueno, más larga, tranca. Más tranca. Acá en Baby Driver está como expandida. Pero la idea también creo que sale de ahí. Así que el 2003 cierra como más de 10 años. Quizás estaba esa idea ahí dando vueltas para transformarse en película.
Antes de,
Véanlo, porque está bueno el video.
Antes de ir al desarrollo de la película, chicos, quiero preguntarles, porque a mí me gusta hacerles preguntas siempre. En la película Baby Driver, con todo el hype que generó, con lo que está haciendo internacionalmente, no tanto localmente, con el tema taquilla y las consideraciones de la crítica, dentro de la filmografía de Edgar Wright, ¿podría ponerse como una de las mejores o la mejor?
Yo escuché mucho que estaban hablando de la mejor película de Edgar Wright. A mí ahí vuelvo a algo que dijo Ernie, que tiene que ver con la esencia del tipo. O, no la esencia, el estilo más característico. Era como decía Ernie. A mí, te puedo decir que de las películas es súper. Es buenísima la película, me encantó. Lo mismo, va a ser una de las películas. Creo que está dentro ya de mis top 5 o top 10, digamos, de mis películas favoritas de lo que va el del año, que hay muchas buenas. Pero no sé, o sea, digo, está muy bien, pero le falta algo británico, que era lo que él siempre tuvo. Yo, para mí, la mejor película de todas sigue siendo Hot Fuzz, me parece, a mí, en mi opinión. No sé a vos, Ernie, qué te
pasa.
A mí
me parece que no es la mejor película de Edgar Wright. Me parece que Edgar Wright igual no tiene malas películas, digamos. O sea, siempre hace buenas películas. Esta es muy buena, o sea, es un peliculón.
Claro,
pero es como elegir el hijo favorito.
Claro, es difícil, bueno, sí. Pero siento que le encuentro más cositas que a otras películas de Edgar Wright. Y iba a decir algo que me estoy olvidando. Así que, la mejor. No sé cuál es la mejor, a mí me cuesta mucho. Igual ya lo saben cuál es la mejor, pero creo que las que más me gustan es Hot Fuzz y The World's End, que me parece un peliculón. Están ahí cabeza a cabeza, creo que empatadas.
La
así
trilogía
que no sé
Cornetto es como medio difícil, sí. de decir que
es
no es lo mejor.
Es difícil de...
Porque después de eso, también es difícil que Edgar se supere, digamos, haciendo algo que realmente...
No, tiene que irse a otro lado, Edgar. Sí, tiene claro. Que hacer otra cosa.
Claro, claro.
Tiene que abrirse de ahí.
Tiene que hacer
que
una
me
de
parece
superhéroes.
Que Baby es un camino, ¿eh?
Sí.
Baby es un camino para que se despegue de la trilogía del Cornetto. Y
sí,
gracias a Dios que,
sí. Que
no dirigió Ant-Man, también, quería decir.
Sí, sí.
¿Para vos, Juanma?
No, mi favorita es Shaun of the Dead.
Shaun of the Dead.
Con esa película lo conocí y me enamoré ahí. Porque me parece que está el estilo de él ahí metido, con todo. De la comedia, la acción.
La ironía también.
La ironía ese humor negro en los comentarios,
mismo
en el diálogo.
Del género, que no es una parodia, no ya es una parodia, pero es como meterse en el género y hacer un tributo, ponele.
Sí, sí, lo conoce mucho. ¿Listo? El género, conoce mucho de las películas también de Edgar Wright, y todo el tiempo es un tipo que hace homenajes, y no sentís que está choreando ni nada, hace homenajes, uh-huh. Se siente que el homenaje está ahí, bueno, lo vimos con la muerte de... se me fue el nombre, el que murió hace poco, de los zombies.
Romero.
Que, bueno, Shaun of the Dead bebe mucho del cine de Romero.
Son nombres también.
Sí, es claramente un homenaje. Pero es como que respeta el material del cual está hablando, digamos. Uh-huh. Hace lo mismo con la trilogía del Cornetto, toca géneros del cine muy claros, como es la ciencia ficción, el terror y la comedia de acción.
Yo no sé si me equivoco, pero a mí lo que me gusta de Bright es que yo tengo una idea, capaz usted la comparte o no. A mí lo que me da la sensación que él tiene mucho gusto por no solo el cine de explotación, sino todos los géneros de cine. El cine de género que tiende, que con la historia tiende a repetirse, a volverse como malo. Y él se ríe un poco de eso. Es decir, la explotación de las películas de zombie, que obviamente tenemos las de Romero que son buenísimas, como también tenemos pelis muy malas. Tenemos, por ejemplo, lo mismo de autos. Mucha explotación, mucho clase B, que lo logra como unir con comedia, con cosas, y le da, y no solo eso, y le da ciertos toques cinematográficos muy buenos, como te voy a poner, por ejemplo, después ya lo vamos a hablar, pero lo que es los planos secuencia en Baby Driver, y te hace cosas muy, muy fenomenales y muy propias de él.
Sí.
Pero me parece que tiene la base en mucho en el cine explotación, sobre todo entre los 80, los 70, 80 y principios de los 90, porque algo de Tarantino tiene.
Yo quiero decir igual
que se puede negar,
que me parece que Edgar Wright no sería Edgar Wright hoy, no tendría la oportunidad que tiene sin Simon Pegg y Nick Frost, para mí, para
totalmente.
Mí.
Totalmente.
No, obviamente que no.
Totalmente.
Esos dos son los que de algún, o por lo menos Simon Pegg, son los que lo ayudaron a manifestar en cámara todas esas locuras que se le pasan por la cabeza, porque si vos te lo pones a pensar, estos dos tipos son como personajes de un cómic. Son tipos que son tan flexibles y maleables que vos le decís, haces eso y lo hacen. Y antes habían...
Bueno, lo mismo para Scott Pilgrim, digo. Me parece que Michael Cera también es... Son actores que encajan muy bien en su funcionamiento. Por eso creo que tampoco me hubiera parecido mal que haga Ant-Man con... No, ya se me fue el nombre.
Yo hoy por hoy agradezco que no lo haya hecho.
También, ¿no? Son ese estilo de actores que él agarra y sabe trabajar con ellos.
El tema es que yo creo que el funcionamiento del cine de cómo labura Bright es distinto. Ahora lo estoy comprendiendo un poco más. Creo que ayudó, como dice Gaby, Simon Pegg creo que fue un... Es como un 50% de lo que es Edgar Wright, digamos.
Es como su clon.
No solo por eso, no solo por ser actor, sino porque guionó con él casi todas las películas de la trilogía del Cornetto.
Sí.
O sea que no es solo actor, fue su co-guionista. Entonces también lo ayudó a trascender del localismo, porque vos pensás que las primeras películas de Bright son muy british, pero a su vez son muy universales, digamos. Y creo que Simon Pegg le dio eso también de ayudarlo a crecer y a evolucionar dentro del localismo, porque es muy difícil hacer películas tan british, pero a su vez después poder trascender, y eso está buenísimo, y a Edgar le sale eso.
Sí.
Le sale casi sin esforzarse.
Sin esfuerzo, o sea, bueno, y eso es...
Creo que fue una buena introducción igual lo que hicimos, así que...
Vamos a la parte de spoilers.
Spoiler y empezamos a hablar de la peli a full. Ahora sí, ya estamos, podemos hablar de lo que se nos antoje. ¿Con qué quieren empezar? Porque es una película que tiene muchas cosas para hablar. Yo no sé si ya arrancar con hablar de la música me parece como... ¿quieren empezar por la música?
Es que yo creo que la música es la parte...
Es la peli.
Es la peli, y aparte la peli es, claro, es ritmo, es música, es beat, es diferentes instrumentos sonando al mismo tiempo en armonía para que se cree una canción que al final es la película de 2 horas. Creo que...
Es que es eso, es la continuidad de la música también. Y no solo de la música, sino de las canciones más que de la música. Porque creo que es una película de canciones más que de música en sí.
Sí.
Y es casi una comedia musical sin ser una comedia musical. Porque utiliza las mismas líneas, digamos, que la comedia musical. Porque las canciones unen escenas, contextualizan escenas, conceptualizan también. Entonces, la música o las canciones funcionan como una comedia musical. Igual, lo que dicen las canciones, cómo suenan los sonidos o los ritmos de las canciones, ya sea con el montaje, con lo que pasa en pantalla visualmente, todo sincronizado, está todo sincronizado.
La primera escena es fantástica, además.
Es fenomenal.
Y yo creo que es la mejor manera de arrancar la película con una escena fantástica para que después le sigas el ritmo. Y que yo, viste cuando solés escuchar una banda o un solo de guitarra de eso que te hacen estremecer y vos haces la cara de... Bueno, a mí me pasó lo mismo viendo la primera escena, con la música, con los efectos de fondo, con la actuación de Ansel, que hace como la mímica de la canción. Todo eso es espectacular, y me encantó ver ese comienzo de película, porque aparte te prepara de otra forma, te predispone de otra forma.
Sí, no, lo quería decir que el guión surge de él escuchando las canciones, porque él cuenta en una entrevista que no sé si escucharon con Nolan.
Sí, escuché.
Que él cuenta que generalmente cuando escribe los guiones, escribe con un soundtrack score sin letra.
A mí me pasa lo mismo.
Para que no interrumpa. Y para Baby Driver dice que empezó escuchando canciones que le hacían pensar en escenas de película. Decía, bueno, esta canción está buena para una persecución. Y ahí es que surge él escribir el guión. Y las canciones son el punto de partida, porque él escribía el guión escuchando la canción. Entonces, si la canción duraba 3 minutos,
exacto,
generalmente las páginas debían ser 3. Que,
como sí, dije, sí, que... sí, sí, perfecto.
Sí, sí, de hecho me parece que está muy importante, eso se ve en la película en cuanto al juego que hace constantemente con el tempo de las canciones. Todo está a ritmo en la película. Todo está a ritmo, desde la caminata hasta para apoyar un vaso de agua en una mesa. Todo está a un ritmo.
Y con los climas también, por ejemplo, los momentos en que van los solos pasan determinadas cosas, los momentos en que hay letra o hay algo también pasan de otras cosas. Es como que la narración está encastrada para que coincida con cada clima que propone la canción, como Brighton Rock en el momento del quilombo del final. Hay varias de esas cosas así, y es como muy matemático todo cómo está organizado, y se nota que esto que dice Juanma de está todo puesto como es lo que decía antes, la comedia musical, que las canciones funcionan en base a lo narrativo. Acá es lo mismo, nada más que no hay una canción original, sino que son canciones que escucha Edgar en su vida.
Y él ya hizo esto en Shaun of the Dead, no sé si se acuerdan, la escena del bar.
Sí,
que le pegan con Queen de fondo,
sí,
al zombie que es el bartender.
Sí, Tinago con Queen igual le encanta.
Le gusta Queen. Y es británico.
Son 26, son 28, perdón, 28 canciones originales las que usa durante todo. O sea, no, originales sí. No, perdón. Canciones de bandas, digamos, de soundtrack. Y son las originales muy poquitas, creo que son los rap que hace él.
Los mixtapes.
Exactamente, los mixtapes. Pero hay que meter.
Al final, cuando se va.
Hay que meter 28 canciones en una película, ¿eh? No es fácil, sí, sí. No es fácil.
Y no molestan igual.
Y no molestan y de hecho sabe meterlas. Por ejemplo, a mí es una de mis bandas favoritas y justo me sorprendió mucho cuando apareció. Estaba la canción, en verdad no es una canción, es un paso que hay entre canción y canción, lo que se le dice en skips en los discos, que es intermission de Blur. Que es una parte instrumental que seguro te vas a acordar porque es cuando es una que se va volviendo más rápido. Que es la que hace y cada vez se pone mucho más rápido. Y me sorprendió hasta eso, porque no es que eligió, o sea, te das cuenta que el tipo es un melómano, digamos, y que sabe qué poner. Porque digo, uno capaz, digo, saber usar. Yo dije, lo que menos pensé en mi vida era escuchar esa canción en una escena de una película.
Son todas canciones muy diferentes a lo que uno espera, digamos. Es más, The Queen te utiliza una canción que a lo mejor los que somos de esta parte no la conocemos tanto, que es Brighton Rock, que vos decís, ¿de dónde sacó esa canción? Pero es fantástica.
Sí, no te usa Bohemian Rhapsody.
Claro, no te usa Bohemian Rhapsody, claro. O no te usa otras canciones más rockeras y más conocidas. Te usa esa. Igual que la del principio, te podría haber usado cualquier otra canción. Te hace una de John Spencer Blue Explosion. Vos decís, ¿quién carajo son estos muchachos? Pero escuchar la canción y es justa para esa parte, digamos.
Es que es la película del playlist de Edgar Wright, digamos. Con su playlist hizo una película. Es maravilloso, digamos.
Pero vos fíjate que...
Es como el momento en que dice... El momento en que dice, tengo diferentes iPods por los
para
estados
cada,
de ánimo.
Para los estados en ánimo. Y tiene uno que es con... Que era el que suponemos que podía ser de la madre. Que era con cositas todas rosas. Y que era como su... Más de amor, y tenés el otro blanco, que es el que usa comúnmente. No sé, me parece que la película en ese sentido es excelente. Digo, también me sorprendió porque no solo eso, no sé si les pasó a ustedes también que usa estas canciones que vos cuando las escuchás decís, ah, es este tema, y vos capaz ni sabés, como decía Gaby, no sabés quién son. Otra cosa también importante.
Es como meterte en Spotify, sí, a descubrir música, digamos.
Otra cosa igual que quería remarcar es que, siendo una película, digamos, de gángsters y de acción, algo que me pareció a mí, me parece que está muy bueno, es viste que uno está, tiene, está acostumbrado que por lo menos después del post-milenio, después de los 2000, hay muchas películas que obviamente con los personajes que trabajan y cosas usan mucho hip hop, mucho rap, por la temática, ¿no? Callejera, street. Sin embargo, acá ahí podemos ver que usa muchas canciones que son las versiones originales a las que muchas canciones de rap samplean.
Sí.
Por ejemplo, sí. La segunda canción que tira es la que después agarra el principio House of Pain para hacer Jump Around, por ejemplo.
Después la de Snoop Dogg.
La de Snoop Dogg también. Sí. Entonces me parece que eso también fue como... Tal cual. ¿Me entendés? Entonces es como que vos... Yo me imaginaba la de Snoop Dogg en ese momento... Y yo decía, también iría el tema para justo ese momento. Pero agarra las versiones originales, que son re clásicas, y también le da una vuelta de tuerca, y me parece que queda genial. Yo la verdad que en ese sentido, en lo que es lo musical, la película me voló el cerebro, literalmente.
Pero que el árbol no tape el bosque, chicos. No nos olvidemos de que esto es una película en sí. Que por más que está excelente y todo, si nos ponemos a hablar primero de la música, es porque evidentemente hay algunas cosas que...
Yo creo que hay algo de eso, pero para que Juanma quería decir algo.
Ahí me acordé. No, que rompe con esto de que estaba pasando de las listas de Spotify en las películas, que con... El Escuadrón Suicida, son las que se miran a la cabeza de que tenías en una misma escena a Jack White y a Eminem en
claro.
Y acá rompe con eso, porque pone una play de Spotify, ponele, pero está bien usada y tiene una razón, sí, para estar.
Sí, en sí. Kong tenía cierto vuelo por la época, digamos, de los 70, pero sí, es verdad, acá como que no hace falta que tampoco suene toda la canción, es como que suene un detalle... mientras que la música esté presente como hilo conductor de lo narrativo, acá ya está bárbaro. Y sí, yo coincido igual con este mundo que está abriendo Gaby un poco, que siento que a veces... Creo que los últimos 15 minutos se le va todo de las manos a Edgar, me parece. Siento como que no lo se le escapó, no sé cómo explicarlo. No sé si Gaby piensa igual, a ver.
Yo creo que me pasó lo mismo cuando vi, por ejemplo, The World's End. Pensé que en un momento la perdía, pero rápidamente me di cuenta que la había recuperado en realidad. Porque vos, si vieron World's End,
claro.
Es una película que va por un lado y que al final te cambia como un mundo distópico, sí, con robots, y vos decís, la agarró.
Pero The World's End es más delirosa.
Claro.
Cosa que ayuda a que te la creas más. El verosímil es mucho más... va tan de a poquito que ya entraste, digamos, al mundo que te está proponiendo. Acá... rompe mucho con el verosímil de golpe, como pasa todo como muy de golpe y como que no terminás de esconder la respuesta del por qué, que ya pasó otra cosa que te volvió a olvidar de lo que venía, no sé, siento que está medio apurado al final, y siento que cierra como, no sé, cierra raro.
Mirá
que Edgar tiene finales como muy potentes, digamos, y suelen cerrar muy bien, pero acá el final me dejó raro a mí, no lo sé, digamos. Siento que hay personajes también que quizás se podrían haber desarrollado un poquito más y quedaron ahí medio perdidos. Por ejemplo, el personaje de John Bertal, que aparece al principio.
Sí, sí.
Aparece sí, dos segundos.
Sí, fue algo más cameo, que parecía, ¿no? Era como
pero
un cameo
el póster, digamos. No sé, es raro.
No, o sea, sí, a mí me pareció eso. Sí.
Y tiene un personaje que está bueno, pero queda como ahí perdido. Y la historia de amor me encantaba. Ellos dos son... hermosos,
sí,
digamos.
Sí, pegan en la pareja.
Pegan, y está rara la historia de amor, digamos.
A mí lo que me sorprendió es que, no, pero yo creo que es porque estamos acostumbrados a muchas cosas que pasan en la peli, pero acá no pasan acá pasan diferente. Por ejemplo, la historia de que él no llega. Y acá es como que la mina lo banca, no hay diálogo, no hay discusión de cuando la mina se entera de que realmente que estaba laburando el chabón. Pero yo creo que va con la película, porque al final lo que te termina mostrando la mina es que la mina también está como subido a esa nube de locura y no me importa nada, ¿me entendés?
Pero es que no es una mina que parezca ser no me importa nada, sino que...
pero me parece que no es el juego de él en la película, porque vos de repente te das cuenta que la mina... Por eso te digo, me parece que el final es muy particular, porque yo me lo imaginaba mucho más Thelma y Lewis, porque la mina te termina llevando a eso, a que vos esperabas algo mucho más así.
Sí, no sé, yo siento que...
Sigo hablando del personaje, no del final, pero a lo que voy es que me parece que...
Siento que ella tiene una personalidad muy fuerte al principio, como muy de... Por eso se enamora él de ella, digamos. Pero al final después deja como de lado su personalidad para seguirlo a él, sin saber bien por qué. Desaparece, no se enoja nunca con él después. Yo pensé que se iba a enojar.
¿Así no es el amor?
¿Eh?
¿Así no es el amor?
No sé, creo que hay como diferentes capas de verosímil, que quizá algunas que se resuelven mejor y otras no se resuelven tanto. Me parece que, como siempre, sus películas fueron muy lineales en ese sentido, como le creías todo. Acá hay cositas como que te las empezás a cuestionar. Quizá tiene que ver con esto de trasladar lo british o la cabeza, chipearla distinto.
Sí.
Y contar una historia más americana.
Creo que es eso.
Que ahí se pierden un par de cosas que quizá, como es la primera película que no es dentro, no es toda ni compartida con Gran Bretaña ni Estados Unidos, y es solo Estados Unidos, quizás tiene que todavía encontrarse con este código, viste, de narración yankee, que es distinto.
Que creo que para mí le falta mucho a la filmografía de Edgar. Y esta es un intento, claro, más, te diría, personal, introspectivo y hasta experimental, si vos lo querés pensar de esa forma. No es una, sí, película armadita de pe a pa, digamos. Es una película que da ciertas, sí, libertades, sí, de autor, y que me parece, está todo director tiene que tener una película de este tipo, porque es una película de transición, me da la impresión de eso.
Totalmente. Es como un punto de inflexión que además es más para conocerse él, cómo filma en otra circunstancia, otro contexto, que y aprender a manejarlo bien y poder seguir haciendo películas que trasciendan solo lo corneto, digamos.
Claro,
¿no?
Es una película que también quiero destacar el tema del humor. No sé cómo lo vieron ustedes, pero para mí no está sobreusado, digamos. No está exagerado, no, tampoco. Y es una característica que tiene este muchacho Wright, aunque en la trilogía de Cornetto se ve un poco más humorística, digamos, las películas. Esta no excede, digamos, los límites y queda ahí el humor. Queda como una buena parte de la película.
Pero tiene que ver por el tipo de humor. Acá me parece que apunta un poco más a la comedia negra, me parece. O sea, es decir, siempre... O sea, una cosa es el humor negro y otra cosa es como la comedia negra, en mi opinión. Digo, me refiero a que el humor en las otras películas siempre tiende a ser más delirante. En este es como más llevado a tierra, pero a la vez no deja de tener un humor muy parecido a no sé, o sea, me parece que está mucho más sutil y está mucho más... ya no hay tanto humor físico como también lo ha en sus otras películas. Esto es un humor mucho más en el diálogo. Uh-huh. Capaz ahí sí lo acerca mucho más a un Tarantino, por ejemplo.
Me gustaron mucho los intercambios, que también fueron en parte humorísticos, con Joseph, creo que era el tío de él, digamos, que era... sordomudo. Sí,
hermoso. Eso, sí, bueno, y Sam, el personaje de Sam,
también.
El nenito. Es el mejor personaje de la película. No, lo del nenito es increíble. Es un mini Trump, boludo. Es una cosa.
Le cuenta todo.
Yo no podía creer. Todo. Hay 8 cámaras, 10 guardias de seguridad.
Y encima se está olvidando y en el auto, viste, le tira la de. Le hace el...
cuando le dice, ¿y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tenés? Le
4.
Dice. No, ¿cuántos años tiene? 4 le dice él. ¿Cómo crecen? Uno pasa el tiempo y no se da cuenta.
Tengo 8. No, me parece que está muy bien, digo. Me parece que por eso te digo, ahora va mucho más por en la película, por lo menos va más por el diálogo que por otros momentos de comedia. O sea, no quiero dar spoiler del por si alguien no vio las anteriores o no vio ya no de Dead, pero tiene como escenas mucho más físicas. Acá no, plenamente.
Sí, tenía,
¿no?,
un humor mucho más físico, que cada vez después lo fue dejando un poquito.
Lo va dejando.
Y después se hace más un humor de... Igual siempre tuvo esto de que el humor eran dagas. O sea, eres como cuchillo que te tira. Los chistes son como... ¿Te reís mucho o no te reís? ¿Viste? Como... tenía eso, por ejemplo, la trilogía del Cornetto tenía esto de que... ¿Te reías o no te reías? O sea, o comprás o no comprás, claro, ese humor. Acá está un poco más ATP, digamos. No más ATP en el sentido de la edad, sino del público. No hay nada local, digamos, no hay un humor british ahí, está como más americano, no ni siquiera americano, más universal, digamos.
Sí, me di cuenta de eso en el momento de uno que me pareció medio raro, que Jamie Foxx le dice, bueno, te voy a decir 4 cosas, y creo que pone 3 dedos.
Sí, ese claro, sí, ese sí, tipo es como, de humor ese chiste,
no sé,
sí,
si era de él eso.
No, pero... es de, claro, es como que es como cambiar el chip para otro público, es para generar desde otro lado.
Y pensemos
ese
también
chiste,
que
claro, queda como raro.
Nunca trabajó con un cast tan de primeras líneas como este, más allá de que
no.
A ver, tiene actores grosos y es muy difícil, creo, controlar, porque cada uno tiene sus intereses, digamos, el director dirige y todo, pero tenés que tener en cuenta que enfrente tenés actores de la talla de Kevin Spacey, o sea, no es fácil manejar esa situación. Jamie Foxx, que creo que es un tipo conocido por ser bastante improvisador, digamos, con lo que hace. No debe ser fácil también dirigir una película de este calibre.
Ya que estamos hablando del reparto, ¿podemos empezar a hablar de Kevin Spacey?
Ernie tiene mucha ganas de hablar de Kevin Spacey y yo sé qué va a decir, así que
lo vas a matar, tirá, no lo mates.
No lo voy a matar. Míralo. No lo voy a matar porque lo quiero mucho, pero Kevin Spacey, pero quiero hacer una reflexión, digamos. Hay un tema con Kevin Spacey que me pasa lo mismo con Christoph Waltz. Son actores.
Ernie, nos van a cortar el programa.
Quédate, yo ya fui con Ernie a verla, así que ya sé por dónde va a venir.
A Kevin Spacey
que
lo quiero un montón, mirá que lo rebanco, más que a Christoph Waltz, lo voy a decir. Pero siento que están en una zona de confort que se le está haciendo muy complicado salir. A Kevin Spacey lo veo haciendo de Lex Luthor y de al de House of Cards al mismo tiempo, al papá de American Beauty, todo junto. Con solvencia, claramente, tiene una solidez increíble, pero siento que se quedan en lo mismo, o sea, no sé si les pasa lo mismo. A mí me pasa con Kevin Spacey y con Christoph Waltz, peor.
A mí me pasó que yo sentía que era un Frank Underwood para la película.
Claro. ¿Entiendes?
Pero esto de la seriedad, o sea, le faltaba romper la cuarta pared y
no,
digamos,
bueno,
y
yo no sé si un Frank Underwood, creo que porque lo tenemos muy cercano. Pero es diferente.
Pero porque igual para hace mí tiene que ver por la forma de... ¿Sabes qué es lo que tiene Kevin Spacey? Me da la sensación. La cuestión de cuando le dan los diálogos, cómo los define él.
Tiene la cosa de canchero también,
sí,
viste que
sí, como es de él. Sobrador, como de sobrador.
Peta, ese es lo mejor momento de la película.
Sí, ese está buenísimo, está buenísimo. Pero, no sé, es a debate igual, no es por esta película tampoco que lo digo, ¿eh? Porque acá está muy bien Kevin Spacey, pero siento que se viene como en una zona de confort que todavía no llegó a niveles Christoph Waltz, que Christoph Waltz ya llegaba a un nivel Christoph Waltz, es más preocupante, porque es una copia degenerada del anterior, pero Kevin Spacey tiene, me parece que tiene más armas todavía para laburar que porque a él le queda bien el humor, la comedia, le queda bien el drama, le queda bien todo. Entonces digo, quizá no es un tema de Kevin Spacey, sino de los proyectos que está eligiendo o de los directores que lo llaman para hacer papeles porque es un papel Kevin Spacey, digamos. Igual lo banco, pero nada, quería decir eso porque...
Así como les dije al principio, sí, que había visto 10 horas de cine más o menos y había visto películas re largas, les quiero decir también que Baby Driver, yo tenía mucha expectativa y capaz que no la superó en el todo porque yo venía ya de ver películas fuerte, digamos, que me habían volado la cabeza, y es muy difícil que vuelves de esa con Baby Driver. O sea, me gustó mucho, la disfruté mucho, me divirtió, me entretuvo y todo, pero yo esperaba, por todo lo que se hablaba y lo que se tenía en la previa, los trailers incluso estaban muy bien. Yo,
una maravilla.
Yo esperaba
sí, pero
otra cosa.
Bueno, termina. Sí, pero a lo que voy es que también pensemos eso. Es la primera de Bray que llega a la Argentina. Es la primera de Bray que llega con otra masividad. Es
sí,
muy
pero
probable
no es la
que...
primera de Bray.
No es la primera de Bray, pero ¿cuántos van a empezar a...? ¿Cuántos va a ser su primera película de Bray? Muchos.
Ah, sí.
Y por eso, no, sí. Por eso digo que de la opinión. Está bien, digamos, pero convengamos que a veces en los medios hay opinando gente que no que no necesariamente sabemos que vio toda la filmografía de Bray como para opinar. Entonces la ven a esta película y capaz no vieron las anteriores, vieron uno o dos y dicen, bueno, es un peliculón y qué sé yo.
Igual
y es
entiendo.
La primera vez que era Argentina y es la primera vez que muchos van a empezar a verlo. Y también hasta algo, para mí yo me molesto, me atrevo a decir que hasta periodistas o quien sea va a ser la primera que vieron, porque es la primera vez que llegan y decís, bueno, andá y decime qué está.
Yo creo que en el microcosmos que son las redes sociales es muy conocido de Bright hace rato, sobre todo porque tocó teclas como el fandom geek con Scott Pilgrim y ya viene como con películas que... En la época Blockbuster estaban muy ahí. O sea, vos agarrabas una película y seguramente viste alguna de Edgar Wright. El tema es que yo siento, no sé si tiene que ver con lo que dice Gaby, pero que ahora ya sabes cómo la gente va a opinar de una película antes de que salga la película. Solamente por ser fresca, ponele. Como es una película que no es de una franquicia, es original. Ya va a estar mirada de otro lado y va a ser celebrada como... Porque además es un tipo que es casi un autor, digamos. Entonces va a ser bien considerada y vos sabés que la van a amar. Es un poco eso lo que está diciendo Gaby, creo.
Sí.
Y no sé si interpreto eso.
No, es que es eso. Vos vas a ver...
Y yo coincido un poco, como que... Claro, yo siento que... Sabés que hay directores que vas a leer algo que diga alguien y vas a saber... Va a estar dividido porque es un director que polariza. Perfecto, ya sabés que va a ser así. Ahora, Edgar Wright sabía... y que la película con la que iba a entrar a América iba a ser bien recibida porque ya era bien recibido él. Entonces creo que hay esto del hazte fama y échate a dormir también, ¿no? Que los medios usan mucho porque les es más fácil.
Y aparte tiene autos, mujeres y tiros, y a los Yankees les encanta eso.
Claro, y bueno, sí. Y además, homenajea bien.
Sí, es que es un buen homenaje.
Eso es una de sus mayores armas, homenajea muy bien.
Yo creo, por momentos vi, obviamente, con una diferencia abismal, de la película Drive, de Nicolas Winding Refn. Era algo así el nombre. Sí. Bueno, yo le vi algunos tonos, no te digo... fantásticamente copado, pero sí algunos tonos que tienen esa cuestión de, con un auto, hacer algo contrario a lo que hace Rápido y Furioso y aún así que te guste. ¿Entendés lo que te digo? No es mostrarte el auto chocando, explotando, haciendo trucos en cámara lenta, es otra cosa. Y aún así te gusta. Y es muy importante el auto en esta película, porque las escenas esas están muy bien filmadas, muy bien hechas. Me gustó porque no apeló a lo fácil, digamos, con las escenas de auto.
Sí, sí, sí. Juanma, fan de Edgar Wright, ¿qué tiene para decir?
No, yo fui con muchísimas expectativas también.
Sí.
Más que nada porque venían diciendo que era su obra maestra.
Así sí, está muy de moda eso. Bueno.
Sí, digo, bueno, va a estar maestra. Todo su estilo, todo lo que es él ahí en esa película.
En un mismo jueves tuvimos dos obras maestras, la de Nolan y la de Bryce.
Por eso. Y la vi y me gustó mucho, pero también me pasó lo mismo que Gaby. Capaz, con todo este hype que hubo, alcanzó las expectativas, pero capaz esperaba un poco más de él.
Sí, sí, sobre todo conociéndolo a él. No porque sea una... A mí me parece que es una muy buena película, o sea... De la media está más arriba, pero conociendo a Bright, sobre todo me llamó mucho la atención esto de los finales, del final, que para mí se podría haber resuelto un poco mejor. También hay que ver cómo se dio la película, viste, por ahí el estudio le dijo, che, mirá, cerrá. Los estudios nunca quieren finales medios amargos, y quizás esta película era para un final un poquito más amargo, un poquito más abierto quizá, pero creo que igual es Edgar, así que nada. Es un punto, como decía Gaby, va a ser un punto de como de inflexión en lo que viene, transición.
Creo que la película que viene ahora, después, o sea, el próximo proyecto que tiene, creo que la va a romper, la va a clavar al ángulo. Creo que grábame ahora, Marianito. De acá a en la próxima película, acá 2-3 años, porque visto que estos muchachos sacan cada tanto película, bueno, me parece que la va a clavar al ángulo. Como futurología te lo hago, ojo, es gratis esto. No,
pero además lo bueno es que viene.
Gaby te tira las cartas cinéfilas.
Guardaste tweet y dale fab. Además el pibe viene de abajo, se va haciendo muy de abajo. Podría haber saltado de etapas muy, muy rápidamente, y el chabón va haciendo lo que quiere él, digamos. Y eso a la larga va a terminar dando fruto.
Muchos lo quieren como director de películas de superhéroes. Por ahora les decimos tranquilo, quédense tranquilos, que no lo arriesguen tanto.
Ya tuvo una mala experiencia, una mala experiencia.
No creo que vuelva eso.
No se lo manoseen a Edgar, por favor.
No nos manoseen a Edgar, por favor.
Ya, y bueno, hubo una entrevista para meter polémica que le hicieron para la etapa esta de Baby Driver, en la que preguntó qué pasó con Ant-Man cuando le propusieron, que tuvo un año metido en Ant-Man y lo limpiaron, y dijo, no, lo que pasa es que Marvel quería hacer una, ay, ¿cómo fue que dijo? Como quería hacer una película, él quería hacer una película de Edgar Wright, y Marvel quería hacer una película con Edgar Wright, una cosa así,
es
como diciendo,
que es básicamente,
estableciendo las diferencias.
Que es básicamente lo que hacen siempre, digamos.
Sí, es básicamente, claro. Pero sobre todo con Edgar Wright, que es un tipo que era muy muy de autor, muy venía con una marca muy fuerte. Decirle que no haga lo que sabe hacer es como matarlo en vida.
Claro.
Entonces no le podés decir eso a un director, es obvio que se va a bajar.
Bueno, es lo que le pasó con Han Solo ahora, lo mismo a Disney.
Exactamente.
Es lo mismo.
Lo que pasa es que ahí fue peor. Disney, ahí fue a 2 semanas de terminar la de rodaje. Este rezo es zarpado, pero pobre Edgar. Edgar no había llegado a
filmar nada, pero...
Igual se ven cosas en Ant-Man.
Es que el guión creo que está algo del guión de él quedó.
Él quedó en los créditos.
Sí, mismo creo que aparece al final. En los créditos está, claro.
Pero no es solo el guión de él, porque él había hecho un guión él solo. Y creo que no, pero está acreditado como uno de los guionistas.
Estoy seguro que esa cuestión de... Me contó tu primo y te muestran al primo contando.
Sí,
esas secuencias me parece que son muy de él. Y
sí, yo creo que
es cierto,
cuando lo sabes,
sí, claro. Sí. Lo que mejor funciona de Ant-Man debe ser las escenas de él, claramente. Claro. Pero bueno, así se maneja la máquina y no creo que se quiera meter en esa, Edgar, no. Otra vez. Así que yo creo que déjenlo tranquilo. Ya está, no lo jodas más, muchachos.
¿La disfrutamos de la película? Digamos todos sí en un
sí, obvio que sí.
¿Nos gustó
sí,
mucho?
Sí, muy buena
obvio,
película.
Excelente, sí.
Sí.
¿Es la mejor del año? Silencio.
Para mí no.
Silencio.
Es de las mejores del año, pero no la mejor del año.
¿Top 5 o top 10? Igual, hay una repito, diferencia.
No, Gaby, no.
No empecemos
primero,
con eso.
Primero, esperemos al podcast que seguro hagamos a fin de año, cosas. De hora y media.
Este año voy a empezar dos meses antes a hacer la lista.
Yo ya lo empecé a hacer.
La verdad que... No, pero...
No, sí, pero te faltan 5 meses,
faltan 5
meses. Y la que faltan, papá.
Va, sí. Peliculones.
Sí, falta mucho.
Parezco el que ya opina películas sin verlas, pero
falta
digo...
Falta mucho.
Faltan, hay muchos estrenos que resuenan. Yo sí voy a decir que puede llegar a estar dentro de mi top 10.
No, top 10 seguro.
Top 10 seguro.
Sí, va a estar. Sí.
Pero dentro de las 10 mejores sí.
Sí. Coincido ahí.
Aunque sea capaz de 10, pero en el 10. Pero
no sé si están abajo, pero bueno, hay que ver. Falta.
Bueno, las recomendaciones, no chicos, ya le dijimos más o menos. Hay que ver todas las películas de Dolby, ¿no?
Sí, Mad Max tiene mucho de esto de películas con autos, vean.
Drive.
Mad Max, The Driver.
Pero no Rápido y Furioso.
Sí, Rápido y Furioso sí.
No,
sí,
no.
Hay algunas que sí, pará, no metemos no, todo.
La de Brasil.
No, a mí me gusta mucho la de James Wan, me encanta. Y la hay otra, pará. La de Brasil está buena también. Esas dos, las 5 y las 7 son, creo que están buenas. Perdón, esas dos las banco. Perdón,
No, miren. Miren, cine de explotación de autos de los años 70. Y sí voy a recomendar una muy buena película, que vos, Gaby, capaz la viste.
Sí.
De nuestro querido Quentin Tarantino, que hizo para Greenhouse, que se llama Deadproof.
Sí.
Que va un poco más por este lado, me parece, ¿no? Un estilo... Es más rutero, es más road movie. Clásico homenaje a las películas de explotación y al Greenhouse. Obviamente es cuando hizo la doble función con Robert Rodríguez, que sacó Planeta Terror. Pero peliculón. Así que si quieren ver algo de autos, no miren Rápido y Furioso, miren Death Proof.
Qué malo que es este chico. Oh.
Ya que te metiste en Tarantino, también Reservoir Dogs, que juega mucho con esto también.
Reservoir Dogs también.
De no
también
ver el robo.
Bueno, totalmente.
No ves
también
el robo, la música, la comedia...
Y capaz que se la jueguen también, y ya seguimos con Tarantino, con la peli que capaz es la que menos gustan de él, que es Jackie Brown, pero también tiene un poco de eso, ¿no?
Tiene algo mucho
de las traiciones,
no, mucho
en
lo pop. Sobre el cine.
Me olvidé de tirar una polémica. No me gustó nada Jamie Foxx en la película, perdón.
No, a mí tampoco.
A mí me gustaron todos, pero era un personaje odiable. O sea,
sí, bueno, pero independientemente del personaje, era Jamie Foxx haciendo de odiable. No era el personaje.
John Hamm sí me gustó,
John Hamm sí. Sí, tiene.
Y me enamoré de Lily James, y creo que es hermosa.
Es la más linda de todas.
O sea, denle más papeles.
A mí me hace recordar a la de Twin Peaks, que ya me olvidé el nombre. Es muy parecida.
Y aparte,
tiene algo muy retro.
Aparte,
esa
con,
chica,
con,
aparte
el, como... con el mameluco de bar. O sea,
sí, tal cual. Por
hasta,
eso.
Hasta por Jelly, encima, ¿no?, de las rodillas. Tremendo.
Muy simpática, muy y la química entre ellos dos, quiero ver una película con ellos
es
dos
muy
siendo...
Buena,
es que creo que Ansel Elgort...
Con la misma estrella 2, el cambio de personaje.
Ansel Elgort debe generar eso en las minas, ojalá todos lo pudiéramos tener.
Un Bonnie and Clyde con ellos dos.
Clyde, sí.
Una remake de Bonnie and Clyde con ellos dos. Uh-huh.
Qué lindo.
Sí.
Me gusta.
Pero bueno, es Ansel Elgort, chicos, ¿no?
Sí, Gaby fue medio...
Sí. Cualquiera no lo logra.
Pero
eso.
Ya confirmaron una segunda.
¿Eh?
¿Ya confirmó una segunda parte de V-Driver o no?
No creo, no. No, sí, Edgar no te confirma eso a seguida ni en pedo.
Para mí estaban hablando de una segunda parte.
No, creo que...
Para mí puede ser que agarren y que haga, pero no la dirija.
No, capaz que él la produzca.
Yo quiero decir que mi recomendación es que sigan el Instagram de Edgar Bright.
Y la cuenta de Spotify.
La cuenta de Spotify y el Twitter también.
Sí,
y vean la cantidad de fotos con gente grosa que tiene ese señor.
Es un influencer.
O sea, tiene fotos con Nolan, es amigo de Nolan. Le consultó a George Miller por el tema de las persecuciones en auto, por Mad Max.
Habla con James Gunn también.
George Miller le presentó la película en Australia, hicieron un QA ahí con él, en Inglaterra con Nolan. Después con James Gunn, con todo el mundo lo
que
quiere.
De hecho, habló con James Gunn para cuando, como salía Guardianes de la Galaxia, este año el volumen 2, como le dicen. Y,
las mismas canciones.
Y claro, se juntaron y dijeron, bueno, ¿estamos seguros que no tenemos las mismas canciones?
Claro.
Y la verdad que es impecable ese laburo que se tomó el chabón.
Es un crack, Edgar, te quiero mucho, Edgar.
Lo queremos mucho,
queremos,
se hace querer el loco.
Lo quiero mucho, Edgar. Gaby se murió.
No, no, estoy acá.
está reflexionando todo lo que le dijimos.
Sí.
Te quedaste como.
No, me acordé de Jamie Foxx y me dieron ganas de irme. Basta.
No. Estuvo bien. Es un personaje que te tenía que
hay que dejar de robar por lo menos 5 años con Jamie Foxx.
Está bastante desaparecido Jamie Foxx.
Sí, pero podría haber sido. Viene haciendo cosas pedorras.
Sí.
El villano de Spider-Man.
Es más, hace poco hice una de acción que dirige él.
Uf, Nicolas Cage, ya te siento.
esa.
Lo amo a Nicolas también en sus pre-cagadas que se mandó, pero sí. ahora está. Sí, ahora
Jamie
está,
is the new.
Está perdidísimo.
Jamie is the new.
Una película de Jamie y Nicolas Cage, tipo Bad Boys. Me vuelvo loco. Michael Bay, Miguel Bahía, dale, tuya. Dale.
Bueno, chicos.
Bueno,
gente.
Vamos a escuchar el. Váyanse a sus casas a escuchar.
Escúchenlo, está en Spotify la playlist. Y denle
la banda de sonido.
Salgan a caminar con mucho ritmo con esto. Y
roben bancos. Caguen a tiros.
¿Qué mensaje
a todos
estamos dejando, no?
Y disfruten de la vida y de la música.
Esto es un mensaje de Hypeados Podcast.
Así que.
Nah, nos vemos el próximo episodio, gente.
Gracias a Juanma.
No, gracias a Juanma.
Gracias a ustedes por la invitación.
Sí. ¿Vas a volver?
Sí, obvio.
Vamos,
cuando te digan.
Bueno.
Muchas gracias.
Ahora sí. Chao.
Hey, Dios.